amigos de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. César, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola amigos de Cultura de Seguros, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos, pues sin lugar a dudas, a alguien que nos va a dar muchos aportes, ¿verdad Jaime? Pues
Totalmente.
gracias a Dios estamos aquí muy bien acompañados. Hoy tenemos al licenciado Luis Chocano con nosotros, quien es un mentor de mentores en Guatemala y pues a nivel de Centroamérica y Latinoamérica. Hoy es un gusto, Luis. Qué gusto tenerte con nosotros. Por favor, nos
Gracias,
puedes,
César. Gracias, Jaime.
por favor, nos puedes ahí decir y darnos quién es Luis Chocano para que lo conozca nuestra audiencia.
Un viejito de 80 años. Bueno, pues la verdad es que tal vez una cosa que es bien interesante mencionar es que yo no tengo ancestros en Guatemala. Mi padre es peruano y mi madre es hondureña. Y la mayor parte de nuestra vida en la juventud nos la pasamos fuera del país, porque mi papá estuvo 42 años en el servicio diplomático. Entonces nos tocó estudiar en diferentes lados y eso creo que no deja de ser beneficioso para acrecentar uno su cultura y el prisma con que ve las cosas. Cuando yo creo que en algún momento yo fui inteligente, no sé, pero cuando yo estaba estudiando aquí en Guatemala, pasé ahí por el Palacio Nacional. Del lado de la Sexta Avenida había una Comisión Nacional de Energía Nuclear, se llamaba, de física nuclear, de energía nuclear era la cuestión. Y yo me paré y vi ahí un rótulo que había unas becas y que se podían solicitar, que las estaba ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo me metí a averiguar cómo era lo de las becas. Yo, por esto de que la razón por la que les menciono que andábamos fuera es que yo salí de secundaria a los 17 años, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones al trasladarnos de un país a otro nos daban exámenes anticipados porque ya nos íbamos a pasar a otro país y al llegar a otro país ya había empezado. Entonces, en dos ocasiones, como en 14 meses, hicimos dos años de estudios. Entonces, yo salí a los 17 años, pues sí, había estado viajando. Yo me recuerdo que cuando vine a Guatemala la última vez, yo trataba de tú y todos se burlaban de mí porque sí se trataba de vos, porque venía de Sudamérica, venía del Ecuador. Y pues yo tenía la mente abierta, estaba haciendo cosas, estaba aprendiéndolo todo. Nuestras vacaciones eran irnos a Honduras, que era lo más cerca, ahí está toda la familia de mi madre. Mi padre está en el Perú, ahí no pudimos visitar mucho porque estando en el servicio diplomático no podíamos ir al Perú porque Guatemala no tenía relaciones diplomáticas con el Perú. Entonces él como embajador no podía ir al suelo peruano. Pero bueno, entonces vi esa cuestión, me gané la beca, pero yo no hablaba inglés, yo hablaba todo lo que podía hablar de inglés, chair, door, window, de esas cosas, y no podía entonces, pero era estudiar en inglés. Entonces me fui a Washington. A Washington había en el American University hay un Language Center que es famoso. Ahí se ve gente, es unas Naciones Unidas, se ve gente de todos lados. Yo llegué ahí, patojo de 17 años, no sabía ni qué hacer, no sabía ni cómo hablar, y encima llegué cerca de un feriado. Y cuando llegué a la universidad, me dice el chofer del taxi, me dice, ¿aquí dónde? Yo creí que la universidad era como un colegio que no llegaba y era la universidad, es un campus enorme, ¿verdad? Me mandaron a hospedar en un hotel para que llegara después. El hecho es que estuve estudiando en los cursos de inglés intensivo durante 4 meses y me retiré de ellos porque me cansé, yo sentía que eran muy caros. En aquellos tiempos, les estoy hablando de los 50, ¿verdad? Nosotros pagamos $120 semanales por el curso, ¿no? Era un montón de plata que mi papá pagaba. Yo decía, no, no vale la pena.
Y
Me
ahí era
fui
uno
a
por
hablar.
uno el dólar a la par del quetzal, ¿va?
Sí, era uno por uno. Y me fui a hablar con la gente que me daba la beca. Y el señor este muy fino me dice, mire, pues usted está muy jovencito. Me dice, no sé si le convenga estudiar. Y le digo, pues me gané la beca, yo ni sabía que era física nuclear, ¿verdad? Pero me llamó la atención. Y me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted va a tener mucho contacto con radioactividad. Y entonces su problema va a ser que pueda sus hijos pueden no nacer bien o se tendría que esterilizar. Entonces yo le diría que lo medite, leas este folleto, era un folleto donde explicaban los riesgos, era tan viejo, en ese tiempo no había mucha protección con la radioactividad. Entonces decidí no tomar la beca. Unos amigos tailandeses que iban a Wisconsin, yo vi en el mapa, dice, Wisconsin es más hacia el... Yo iba a ir al Distrito Tecnológico de Pasadena, en California. Vi que quedaba en el camino, me subí y me fui con ellos. Me dejaron ahí en Madison, que es la sede de la Universidad de Wisconsin, y yo no tenía ni a dónde ir, y me llevaron a la YMCA para que me hiciera miembro, y ahí entré. Y me recuerdo que una cosa muy simpática, porque yo me había estado 5 días sin oír nada de español. Subí al cuarto que me dieron y cuando bajé en el lobby, o solo oí a alguien que decía, ¡coño, la madre, chico! Y yo dije, ¡puchica, qué es esto! Y eran unos venezolanos que estaban ahí. De ahí nos conocimos, fuimos amigos. Y así fue que entré. Yo estudié ingeniería industrial. Regresé de la universidad. Mi hermano Julio fue el que me incitó a meterme en seguros. Él había trabajado primero con Aseguraciones General y que después fue aseguradora general, ¿verdad? Y me dijo, mira, vos con tus matemáticas y vos tenés habilidades, te va a ir bien en seguros. Le decía, no, ¿cómo voy a estudiar yo ingeniería industrial? Me voy a vender ahora, a vender seguros, no fregues y todo. Total que llegaba, pero así, necio. Una noche sí, otra no, le hablaba a mi señora, mira, que convencerle y que le dan de habla. Entonces me dijo, te voy a presentar a Mario Ruata, él es el gerente de ventas de la Palic, y él te va a entrenar y te va a dejar haciendo todo. Y así fue, al final de unas tantas sesiones me convenció, hablé con Mario Ruata. Mario Ruata me dio un briefing de lo que era estar en el seguro, me dio 8 libritos de una organización que se llamaba LIMRA, no sé si ustedes la han escuchado, LIAMA se llamaba en ese tiempo, después LIMRA, que le daba a uno desde cómo conseguir candidatos y todo, ¿no? Sí. Y a leerlo, a ver el libro de tarifas, y 2 semanas después me dijo, usted está listo, vamos a vender. No hacer larga historia, me financiaron, me daban 300 quetzales al mes para poder vivir, yo ya tenía hijos. Empecé el 1 de abril de 1971, y yo dije, cuando vi, yo debía como 4 veces lo que me había ganado, y no veía para dónde ir, y dije, no, yo me voy a retirar de esto, tengo familia. Me recuerdo que entré al salón de sesiones y ahí estaba Rodolfo Luján, no sé si ustedes lo conocen, un gran amigo, y le conté y me dice, no, vos no fregues, hombre, venite, trabajemos juntos, a mí no me gusta trabajar, pero sos buen tipo y todo, y empezamos a trabajar con él, y nos fuimos a Tiquizate, y ahí se abrió la brecha, nos fue muy bien en ventas. Luego, Palic me pidió que fuera un gerente de ventas, me entrevistaron, me llevaron a Nueva Orleans, y fui creciendo ahí. Pero a pesar de que tenía una excelente relación con la gente de Nueva Orleans, de la casa matriz que les decían, yo sentía que era muy atado, no había mucho lugar para usar uno su propio criterio, todo estaba escrito, casi que uno debería el libro para ver qué lado se firmaba, y era una organización excelente. La capacitación que daba Palic no la daba nadie en Guatemala, y las aseguradoras se nutrían de robarse a gente de Palic. Eso era lo más barato porque no tenían que capacitarlos. Y entonces, pues yo me fui muy bien ahí, hasta que una vez me llamó Oscar Echeverría, que era el gerente general, y dice, Luis, fíjese que me están llamando, me llamó Dick Friendly, que es el vicepresidente mayor para operaciones internacionales, y quiere hablar con usted. Entonces, no sé si tiene su visa y todo, sí, sí, para que nos vayamos la semana entrante a Nueva Orleans, le quiere platicar, y básicamente era para sustituir a Oscar como gerente general. No me llamó la atención, no tenía ganas de hacer eso, y seguí ahí, y después vino un sistema de compensación. Palic había pagado a una organización de compensación para generar un buen sistema que pagara los resultados en función de lo que uno hacía, entonces... Yo manejaba el distrito más grande de Centroamérica, era el distrito Tikal. En ese distrito, nosotros ahí producíamos lo que producían El Salvador y Honduras juntos, solo el distrito Tikal. Pero ahí estaban los grandes vendedores como Alfredo Cohen, Rodolfo Luján, Polo Bonney, Armando Arce, César Aguilar. Eran 12 agentes que yo heredé y hice otros 11. Mi distrito llegó a formar 23 agentes, ¿verdad? y pues los organizaba seminarios para capacitarlos y todo, y empezamos a trabajar en lo que se llamaba estate planning, que no es más, ni más ni menos que la planificación de seguros. En vez de que uno le venda una póliza de 100, de 200, de 300, uno establece las necesidades y ahí maneja mucha matemática financiera. Y eso lo empezamos a trabajar entre todos, ¿verdad? Y bueno, ahí tuve muchas satisfacciones porque los que yo les mencioné eran los agentes que ya estaban ahí conmigo. Se inició Víctor Muñoz, Guillermo Gálvez, César Aguilar, Menocal, eran 10, hice yo, y todos ellos. Bueno, Víctor tiene su propia agencia ahora, está Ervin Álvarez. Él fue gerente de ventas de Universales después, pero pues se enfermó, se murió. Y el hecho es que sí me fue bien en eso, pero estaba un poquito frustrado de cómo funcionaba, porque después de que ya me habían hecho todo el estudio para ver cómo iba a hacerse mi sistema de compensación, me doblaba los ingresos. Entonces decidieron no aplicarlo. Y dije, ya cuente que yo trabajaba de sol a sol y no. Me dijeron, no, que mira, que es que lo que pasa aquí, que allá. Total, que en ese momento me habló Ricky Fernández. Ricky tenía Tecniseguros. Eso fue más o menos en el 73, 75 más o menos. Y me dijo, mira vos, yo no sé cuánto ganás, pero me dicen que yo te debería contratar a vos para que desarrolles el departamento de personas de Tecniseguros. Yo lo que quisiera es crear una forma de compensación donde ni vos sintás que te estamos clavando, ni nosotros sintamos que nos clavas. Esa fue nuestra relación. Así le empezamos, no fijamos
Así de
ninguna
fácil.
cifra, ¿verdad? Y fue muy, muy exitosa. En ese tiempo, la parte de beneficios de Tecniseguros manejaba escasamente el 15 o 20% de los ingresos de Tecniseguros. Hoy la división de personas maneja casi el 70% de los ingresos de Tecniseguros.
Bien.
Y por las cosas que hicimos, porque ahí fue cuando empecé a ver, yo me sentía un poco triste de haber dejado mi carrera y haberme metido a vender seguros. Entonces me empecé a meterme a cursos, tomé un curso de actuariado de pensiones con la Eastern Pension Association. Participaba en cursos en los Estados Unidos, iba a dar conferencias a los Estados Unidos y a Europa sobre lo que eran los planes de previsión social aquí en Guatemala. Y entonces se me fueron abriendo nuevos horizontes. La fuerza de ventas, éramos todos un equipo muy alegre, la pasábamos muy bien. Nosotros nos íbamos por lo menos un año sí, un año no. Nos íbamos a Panajachel y nos dábamos una encerrona de 5 días para ir viendo qué teníamos que hacer, qué no estábamos haciendo, cómo lo hacíamos. Y no era lo que yo dictaba, era lo que todos pensábamos. Ese fue el éxito. Todos tenían voz, voto, y nadie era dominante, sino la idea que mejor surgía. Así fuimos naciendo, ¿verdad? Se fue volviendo famoso. Entonces, dentro de Tecniseguros, todos decían que de al pelo estos de vida, toda la vida se van de parranda y se van a seminarios, y nosotros no, y que la grande. Yo soy hombre de matemáticas, y entonces empecé a mecanizar el proceso. Nosotros teníamos una cartera muy grande de beneficios de colectivos en seguro, la llegamos a desarrollar muy, muy grande, y el éxito fue que nosotros empezamos a mecanizar. Ya desde entonces empezamos a llevar los controles de las pólizas en computador, ¿verdad? El grupo de Electro, que era René Wok, Sergio Silva, y ellos nos ayudaron mucho y nos desarrollaron nuestro sistema. Y después nosotros más bien hacíamos los estados de prima para las aseguradoras en la computadora, porque hacíamos mucho más rápido eso, y eso nos fue dando una gran ventaja. Y así fue como fueron haciendo diferentes cosas que nos hicieron muy fuertes. Hoy les puedo decir que RPN maneja alrededor del 60% de la cartera de seguros colectivos de Guatemala. Es una cantidad enorme, porque lo maneja como outsourcing o por Tecniseguros. RPN Mediprocesos, que es el de RPN Mediprocesos, maneja la cartera de seguros del Roble completa. Maneja mucho de aseguradora general, una gran parte de la seguridad de Centroamérica. Y entonces, así fue como fueron. Yo iba a dar las conferencias, y ahí regreso a esto. Entonces, en ese tiempo estaba mucho la inflación, ¿verdad? La inflación médica era increíble, lo sigue siendo, pero en ese tiempo era bestial y no se hallaba qué hacer. Entonces a mí me decían, ¿qué estás haciendo por cost containment? Yo no entendía el término cost containment. Bueno, control de costos, pues vemos que no salga muy caro las tarifas. Yo no sabía ni qué decir. Entonces me puse a leer y estudié mucho de esto. Me enrolé en una organización. Todos los empleados de Teniseguros, todos los ejecutivos han tomado los cursos del ay, ¿cómo se llama? Ya le diré después el nombre, se me va ahorita. Es una organización que da cursos por correspondencia. Aquí, inclusive, varios, hasta Lisa Monroy, varias personas de otras aseguradoras y otros corredores tomaron esos cursos en las oficinas de Teniseguros, ¿no? Que fue como fuimos profesionalizando más el ramo. De ahí me tocó irme a montar también las oficinas de Centroamérica. En El Salvador había una oficina que había sido de la representación que nosotros teníamos, era Marshall McLennan, que es y todavía es uno de los corredores más grandes del mundo. Y esa la teníamos nosotros y fuimos a abrir, a comprar la oficina que tenía Marshall en El Salvador. Era muy pequeña, no la podían manejar. Montamos otra en Honduras con un banco. En Costa Rica no se podía, en Costa Rica el seguro era nacional, no podíamos trabajar, entonces trabajamos con una organización que se llama SPROCE, que eran unos vendedores, era una colección de vendedores que producían para el INS, ¿verdad? Instituto Nacional. En Nicaragua estuve en muchas reuniones con el INICER, tratando de abrir ahí nuestras operaciones, la hicimos con Carlos Castro. Y luego en Panamá, trabajamos con Samuel. En total que hicimos los 6 países, hicimos nuestras oficinas. Y los sistemas que teníamos aquí los implementamos en todos esos países. Entonces nos daba mucha agilidad, teníamos nuestros sistemas centralizados, ¿no? Y así fuimos creciendo, pero les contaba que me hablaban de cost containment. Y yo decía, ¿qué será ese cost containment? No lograba dar pie con pelota. Y entonces me puse a leer y a estudiar. Y ahí encontré que costo en containment quería decir el control de los costos, evitar que se crezcan, pero eso parece muy sencillo y resulta que a esas alturas nació en los Estados Unidos, en los 80s, un sistema que se llamaba managed care, es decir, cuidado manejado o cuidado administrado, que básicamente se dividía en 2 cosas. En los preferred providers, que eran los proveedores preferidos con los que se negociaba, y la otra era los HMOs, que es Health Maintenance Organizations, que son como fue Salud Total, ¿verdad? Aquí en Guatemala, que también yo la fundé con los médicos de Herrera. Y eran programas donde ya estaban negociados los costos médicos, ¿verdad? Que eso evitaba que se disparara. Eso nos dio mucho éxito. Abrimos al principio, cuando pues ya tendremos oportunidad de hablar despacio de lo que fue RPM, porque esa fue una aventura que cuando yo lo empecé a montar, hasta mis socios estaban contra mí y decían, pero mira vos, eso no es nada, una aseguradora, eso que lo haga una aseguradora. Investigué y ninguna aseguradora en los Estados Unidos tenía un PPO. PPO es el Preferred Provider Organization, que yo lo traduje como Red de Proveedores Negociados. Así salió el nombre de RPN, porque no eran preferidos, los estados preferidos, que era por el hecho de que eran los que se habían negociado. Entonces dije, yo no puedo usar el Red de Proveedores Preferidos, no suena como que es algo, como que porque los quiero más, ¿no? Entonces, sí, pues, empecé a desarrollar el concepto de Red de Proveedores Negociados. Otra cosa que nos dio mucho éxito, el 1 de enero de 1990 logré finalmente llegar al final de mi aventura de abrir la primera póliza de seguro médico nacional. Solo se vendía en ese tiempo, vendíamos Amedex, Loyal American. Habían como 6 aseguradoras americanas que vendían acá, pero no habían pólizas, solo habían seguros colectivos de gastos médicos, pero individualmente nadie podía comprar. Entonces, para surtir a clientela pequeña, por ejemplo, bufetes de abogados o oficinas así, yo diseñé una póliza que le llamamos la póliza de subgrupos, que era realmente pólizas de grupos pequeños, en donde con que hubieran de 5 a 10 empleados ya se podían asegurar. Y en esta póliza lo que pusimos, porque la compañía nos exigía que hubiera una razón por la que ellos podían, esa empresa podía entrar. Y entonces dijimos que eran todas aquellas empresas que eran clientes de Teniseguros. Y eso hizo crecer esa póliza, que fue la 15292. Todavía existe esa póliza en Panamericana. Y esa póliza llegó a tener algo así como 200 y pico de minigrupos que ayudaron a que nosotros creciéramos en cartera y al mismo tiempo a suplir las necesidades de cobertura de gastos médicos de pequeños grupos, porque no había otra forma de hacerlo. El grupo más pequeño que se emitía era de 25, no se podía hacer de menos de 25. Y solo vendía PALIC, después la seguridad. Gray Towson había traído una póliza que era, no sé de dónde, pero le decían póliza mexicana, porque ahí cobraban por esposo, por el titular, por la esposa y por cada uno de los hijos y por sexo y todo. Ah, era una forma de tarificación tan complicada. Y a esas alturas estaba Roberto Montano, de gerente del departamento de vida, ahí en Granay. Entonces, mira, Luisito, ¿por qué no nos das una idea cómo hacer? Pues si esto no nos sirve, si le dije, mira, vos, esto es un dolor facturar esta cuestión. Nosotros, para correr esa facturación, nos pasábamos cada grupo de esos el triple de lo que nos hicimos con nosotros, y no más. Entonces empezamos a hacer, ahí, pues me pidieron, redacté también la póliza de GIP. Después hicimos, de eso, empecé a hacer, a llevar, lo que nos sirvió mucho a nosotros ser regionales, porque todo lo que hacíamos en Guatemala, yo me lo llevaba a Centroamérica, ¿verdad? Lo llevábamos a El Salvador, a Honduras. En Nicaragua no pudimos hacer mucho porque ahí, como les digo, era el monopolio este del INISSSTE. Y en Costa Rica, el monopolio del INSS. El INSS, yo sí tuve muy buen, me recibieron muy bien. Ahí había una, no me recuerdo la señora, si quieren nombres, si se los puedo conseguir, pero no me recuerdo todos, pero ella era la que estaba a cargo de los seguros médicos del INSS. Y entonces, les ayudé a desarrollar sistemas de tarificación, formas de pagar reclamos, sin, tal vez una de las cosas que más extendió es que nunca, nunca cobraba por lo que yo quería. Es decir, no, no entraba cobrando. Ofrecía mis servicios, que los conocieran y después veíamos qué negocios podíamos hacer, pero yo no entraba a decir cuánto cobro. Y que conste que la organización que yo represento, que es la organización de servicios actuariales más grande del mundo, la que yo representaba, William Mercer, ¿verdad? Esa organización empieza por mandar las tarifas de cuánto cobra cada vez que va a haber alguien. Yo me recuerdo que una vez que fuimos a ver a un cliente en el Ecuador, me dice Roque Sevilla, nuestro corresponsal en el Ecuador, me dice, a la gran puchica, vos así, con estos cuates, tengo que decir clientes, con lo que le cobran solo por saludar, porque los gringos son careros para cobrar. Y un actuario, es una cosa carísima, un actuario le toma casi 11 años poder sacar una membresía en la Sociedad Americana de Actuarios, que les permite ya firmar evaluaciones actuariales y todo. Total que lo fuimos llevando a Centroamérica, hicimos, y después salió, extendiendo la póliza de subgrupos, nació PSN. Yo veía que nosotros vendíamos todas esas pólizas americanas, y la gente tenía que comprar dólares, estaban a la par y todo, pero no, no era lo mismo. Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer una póliza en Guatemala? Le hablé a la PALIC y me fui a Nueva Orleans, discutí con ellos y ellos me dijeron, mira, como cuánto de primas irán a desarrollar, porque esto hay que hacer los cálculos actuariales para desarrollar las tarifas y todo. Yo le dije, pero yo tengo la cartera, yo les puedo decir, más o menos les puedo calcular la tarifa. Y total que no, me dijeron, si nos pudieras decir cuánto de primas, lo hacemos. Entonces le dije, ¿qué tal si yo les hago toda la nota técnica y calculo las tarifas y logro la aprobación de la superintendencia? Ah, pues hagámoslo así. Entonces, así nació PSM. Teníamos como año y medio de estar esperando la aprobación de la superintendencia para sacar PSM y no camina. Por redacciones, que falta esta coma, que no sé qué, un montón de cosas de la superintendencia. Estaba el superintendente Gustavo Ayestas. Entonces le fui a hablar, mira vos, todo lo que yo quiero es abrir una póliza que sea guatemalteca, que se pague en quetzales, para que la gente, ese dinero que se vaya aquí, todas esas divisas, se queden aquí en Guatemala. Ah, qué bonito vos. Entonces llamó a un señor, Don Pilo, se me recuerdo que se llamaba, y le dijo, mire, Don Pilo, ¿qué es lo que falta para aprobar esto? Entonces él dio un montón de explicaciones y le dijo, Don Pilo, ¿cuánto es lo menos que se pueden tardar? Ah, pues depende de las autorizaciones. Yo quisiera tener eso en 15 días, ¿usted cree que se puede? Y el señor se quedó pensando y le dijo, pues probemos, ¿eh? Y yo le dije, ¿usted quiere alguna ayuda, alguna explicación? Yo con todo gusto se la doy. Y efectivamente, esa póliza Ya se las podré explicar, pero es una póliza maravillosa porque nació con 198 asegurados el 1 de enero de 1990 y todavía está vigente. Es la póliza más antigua de gastos médicos del área y la más grande en número de asegurados. Y todo son cosas de necedades mías, de convicciones de que las cosas se podían hacer, ¿verdad? Porque yo hice toda la nota técnica y yo llevé las estadísticas sin ser actuario, ¿verdad? Y ni modo, me apoyaba con actuarios que me daban dándome una manita. Y entonces me recuerdo que hablando con este don Pilo me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando vienen de la pálida, cuando uno les hace preguntas, nos mandan aquí un montón de gente y nos asustan ustedes. Vienen actuarios y abogados para explicarnos. Y los entendía, ellos como contraparte no tenían los conocimientos para poder interpretar, negar o modificar lo que les decían, ¿verdad? Y entonces sentían miedo de trabajar con la pálida. Pero nació con pálida esa póliza, ¿verdad? Eso fue el 1 de enero de 1990, el 1 de julio del 95 me la llevé a aseguradora general, ¿verdad? Y eso fue una tristeza porque la verdad fue un cisma en Palik el haberse llevado. Bueno, la póliza después me la llevé a emitir también en Honduras. Actualmente se emite en Guatemala, El Salvador y Honduras. La misma póliza con el mismo reaseguro y con las mismas normas. Y desde entonces yo inicié una costumbre que cada año nos reuníamos la gente de la aseguradora, la empresa de corretaje, aquí en Guatemala, para decidir cómo íbamos a renovar. Ese fue un éxito. Es más, la póliza la empezamos en una alianza de exclusividad de, era Granite Townsend, perdón, Palik, ¿cómo se llama esa? Diners, la tarjeta de crédito Diners y Tecniseguros. O sea, ninguno de los tres podía hacer nada en 3 años. Y así arrancamos con la póliza. Me recuerdo que era un éxito y nuestro, lo que anunciábamos era 1 millón de quetzales de cobertura. En ese momento era un éxito, 1 millón, ahora hay de 12, 14, 15 millones y de todo. Pero así empezamos, ¿verdad? Y empezamos con esos 198 asegurados. Yo quizá lo que más he disfrutado de esta carrera es que yo nunca he estado preocupado de averiguar cuánto gano, ni qué voy a ganar. El dinero ha venido atrás siempre. Y pues no es propio decirlo, pero yo gané fortunas en este negocio, ¿verdad? Y yo no me eduqué en la universidad para este negocio. Simplemente creí en lo que hacía. Lo hice y fue exitoso. Me gané un montón de amigos. Yo acabo de pasar en abril, todavía no, yo cumplo años el día de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, ¿vale? Pero en abril tuve una crisis de salud, tuve en el intensivo y quizás esa fue una de las satisfacciones más grandes, ver qué cantidad de gente de cuántos países estuvo pendiente de mi salud. El ser querido es quizá uno de los tesoros más grandes que uno puede querer. Y la verdad es que fue muy sabroso ver toda la gente que preguntaba por mí. Y después de que salí del hospital, que me seguían preguntando, mi señora hasta se molesta que cómo me entran de llamadas y de chats en el WhatsApp y correo. Hay gente que quiere saber. Y yo disfruto mucho esas compañías, ¿no? Porque es la gente con la que hemos trabajado y que le hicimos tantas cosas juntos, ¿no? Quisiera creer que no tengo ningún enemigo, no hay ninguna persona que pudiera decir que yo le hice daño, más bien he sido compartido todas mis experiencias sin ningún egoísmo con todos. Ustedes le preguntan a cualquier nivel de los productores, de las aseguradoras y todos reconocen que ha sido. Me recuerdo cuando recién teníamos pólizas de maternidad. Porque PSM hicimos el primer plan dental, a propósito. No había planes dentales y hubo que hacer un recargo, entonces inventé meterle plan dental y maternidad. La maternidad en ese tiempo no cubría al recién nacido, porque él no estaba asegurado, tenía que asegurarse para que nacer. Entonces tenía o 10 o 14 los días de espera que tiene y no estaba cubierto. Entonces me inventé yo darle sobre el beneficio de maternidad, crear un beneficio de atención del recién nacido, porque mis cuates me decían, mira vos qué porquería esa, me pagan todos los gastos de mi mujer y no me pagan nada de mi hijo. Entonces le pusimos el beneficio de atención del recién nacido, ¿eh? Y así fuimos creando un montón de cosas. El plan dental fue un éxito también, ¿verdad? Y el bregar no ha sido fácil. No ha sido fácil porque cada vez que a uno se le ocurre una nueva idea, hay mil razones que le presentan a uno por las que no se debe hacer o, no se, o va a tronar uno a zapo. Es más, yo ahorita estoy trabajando por otra idea nueva en seguros, ¿verdad? Que la estoy trabajando con los colegas de Costa Rica. Ya se las haré saber, pero es otro instrumento que va a mejorar mucho el acceso a los servicios médicos. Entonces, ustedes han oído hablar de telemedicina.
Sí, 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 te lo hemos escuchado.
Eso en España funciona a todo vapor, o sea, todas las consultas y todo se hace virtual, ¿verdad? Solo un médico solo lo ausculta uno la primera vez y después tiene mil sesiones y todas las que quiera, solo virtuales. Y ahora que tenemos el problema de transporte, de la pandemia y todas estas cosas, esto viene a ser una gran solución porque ya tengo el software con que se va a desarrollar eso, que genera recetas, da autorizaciones, ordena exámenes de laboratorio, tiene una plataforma de información de todos los pacientes que han atendido ahí, para que cualquier médico que lo atienda pueda saber qué le han recetado, qué ha tenido y qué enfermedades ha padecido, una ficha médica completa, ¿verdad? Y eso es lo que me dice el otro día, me decía mi yerno, me dice, ¿y usted cuándo va a dejar de estar haciendo babosadas? Me dice, porque le dije, es que esa es una necesidad que tiene el mercado. Va a ser un éxito tenerlo, ¿verdad? Y ahí el problema generalmente en estas cosas es desarrollar el software que pueda manejar esos servicios, ¿verdad? Porque no es fácil desarrollarlo. El software que desarrollamos en Teleseguro nos tomó casi, yo diría que unos 5 años. Y tuvimos gente muy capaz haciéndolo, ¿verdad? Entre ellos mi gran amigo Sergio Silva, Renny Walk, todos los que eran de Teleca. Y nos montamos en Hewlett Packard con la asistencia de la gente de los Gutiérrez. Pero no los Gutiérrez de Pollo, sino los Gutiérrez de la Licorera, que son los que tienen Hewlett Packard. Pero solo porque se ve muy feo, a mí una vez que me preguntaban, ¿y cuánto has ganado? No lo dije, pero yo he ganado fortunas en esta carrera y no estaba preparado para ello. Es más, ni quería hacerlo. No me parecía ridículo ponerme a vender seguros después de haber estudiado ingeniería industrial. Y me recuerdo que una vez en Tecniseguros logramos desarrollar el equipo de beneficios más grande que hay, y que me sucedió a mí, es un genio, es un gran amigo, se llama Alejandro Sicilia, no sé si lo conocen. Le decimos Sandro, ¿verdad?
Sí, Sandro.
Alejandro viene de él estuvo en Universales y se vino a asistirme a mí, y creo que él no me asistió, sino se resultó haciendo mejor que yo las cosas, porque es muy bueno. Él tiene un muy bonito equipo ahí, ¿verdad? La cantidad de seguro que se maneja entre seguros es hasta increíble a estas alturas.
Excelente, gracias. Gracias, Luis. Y yo te quisiera hacer una pregunta. Digo, ¿cuál crees tú a título personal que ha sido tu mayor satisfacción desarrollando todo esto que nos has contado en la industria del seguro? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción personal pues en estos años en que nos has dado?
¿En algún caso particular o cuál es en general mi mayor satisfacción?
A manera general, sí.
A manera general, que hayan funcionado. Que hayan funcionado, porque muchas veces uno está pensando en cosas, cree en ellas vehementemente y está cruzando los dedos de que va a salir. Y que hayan funcionado, ¿verdad? Mis socios, es decir, yo tuve problemas con mis socios que me decían, es que esto es muy caro, todo lo que estás haciendo es muy caro. Y yo decía, pero va a funcionar. Y pues hoy es el rubro que más ingresos le da. Ustedes sabrán que la industria de seguros en el mundo, la que crece es de personas.
Sí, sí. Es la que está, incluso en la historia del año 2019 al 2020, de los dos reaseguradores que eran chinos, ahora pasaron al 1, al 2 y 3, y ahora dos compañías de seguros que son de personas, pues están en el 1 y 2, ¿verdad?
Sí, no, y es otra cosa muy interesante del seguro médico es que no hay reaseguro. Yo hice, tuve una aventura, buscaba un reaseguro y me puse a averiguar la cartera de varias compañías de seguros en Centroamérica y tuve unos reaseguradores muy fuertes que efectivamente sí, sí tenían reaseguro médico, pero vino este cuate, no sé, no me recuerdo cómo se llama. Yo lo convencí en una conferencia que yo estaba dando en Chicago, que yo estaba interesado y que podíamos hacer un buqué para las aseguradoras de Centroamérica y que le hiciéramos algo así con coordenadas, es decir, que quiere cuánto deducible, cuánto máximo, cuánto stop loss y todo. Se vino, estuvo casi 5 días ahí viendo todas nuestras cuestiones y me dijo, mira qué lindo, está muy bonito lo que tenés, pero eso ni siquiera paga mi avión. Me sentí, sí, no, podría ser algo, me dijo, pero no paga gastos, no hay suficiente volumen. Y todo el problema que tienen los Estados Unidos ahorita con el famoso Obamacare y todo lo que sucede es que allá están tratando de resolver el problema de seguridad social con seguro privado. Porque en Estados Unidos la seguridad social no da beneficios médicos. Pero no sé si satisface eso tu pregunta.
Sí, excelente. No, sí, gracias, gracias, Luis. Es que es importante dentro de todo lo que nos has contado, la historia, que son datos que muchos desconocemos y que sin lugar a dudas a nuestra audiencia, pues le está haciendo ahorita mucho clic el ir aprendiendo, porque muchos hemos oído RPN, y te digo, muchos en el mercado hay que manejan RPN y por ejemplo, no saben que es una red de proveedores negociada. Y solo utilizan la palabrita, pero no saben quién la inventó. Y
De
ahora le
hecho,
estamos.
de mi lado, yo soy agente de seguros y muchos me preguntan, ¿tienes RPN? O sea, ¿vendés RPN? Eso es lo primero que me dicen. Entonces, muchos ni siquiera saben de aseguradora, sino que el nombre que tienen es RPN. Entonces, para Yo
que
me
vean la
recuerdo.
magnitud que ha tenido ese proyecto que usted inició y que hoy en día, incluso lo que mencionaba de cómo se implementó el plan dental, plan de maternidad, que ahora hoy en día es algo normal, ¿verdad? Que se da dentro de los planes, pero uno no conocía, por lo menos yo no sabía cómo había iniciado todo esto, cómo es que se crearon esos planes específicos. De hecho, el de minigrupos yo lo manejo y ni tenía idea cómo se había iniciado y por
Sí,
qué, por la
sí.
misma necesidad como nos hablaba, de que habían personas que necesitaban, que no eran grupos tan grandes, pero la necesidad ahí estaba y los planes eran muy cerrados. Entonces, usted vio la oportunidad de decir, bueno, hay una necesidad, proveamos de esto. Y obviamente con su respaldo matemático y con su equipo, pues obviamente lo pudo lograr, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que hoy manejamos tan normal, que no sabemos toda esta trayectoria que ha tenido, todo ese esfuerzo que hubo detrás. Y algo que me pareció muy interesante y es creo que el éxito de usted, Luis, es de que nunca ha estado satisfecho con lo que hace, sino que siempre constantemente va
Sí,
evolucionando. Va evolucionando.
yo
Y eso
mismo,
me
lo
encanta de
mismo.
usted porque ahorita nos dice el proyecto este de telemedicina. Digo, wow. Y muchos también por decirle así de broma, así como pare, pero qué increíble que todavía tenemos esa leyenda que usted está dejando en el gremio, que ya lleva muchos años y todavía sigue funcionando y todavía sigue dando nuevas ideas. Y que, como le decía antes de que iniciara la conversación, hay muchos que quisieran saber de su carrera, de si realmente trae frutos la carrera de seguros, si realmente vale la pena estar en seguros. Muchos todavía lo dudan, pero ahora creo que oyendo esta conversación, usted va a decir, no, yo, ahí está.
Sí,
Una
yo
gran
tuve
cantidad de
compañeros tan
logros.
interesantes como Alfredo
Ajá.
Cohen. No sé si ustedes conocieron a Alfredo Cohen, ¿no?
No, yo no lo conozco.
Alfredo Cohen ya es una leyenda que solo nosotros sabemos, ya murió. Cuando yo entré a Panamericana, él era el vendedor que más vendía. Y él lo único que hizo en su vida fue vender seguros. Y se compró su avioneta y cada 2 años le daba la vuelta al mundo en su avioneta.
Wow, qué increíble.
Y lo hizo con seguros. O sea,
Sí, ahí sí hay plata entonces.
sí.
Aquí decía, realmente el cielo es el límite, uno es el que se pone los límites, ¿verdad, Luis?
Ahora, no es fácil.
Sí, no, no es
Y
fácil,
tampoco es
claro.
hacer aquello que yo me voy a dedicar o hacer. Hay que ser creativo, hay que tener paciencia. Yo me recuerdo que yo
Claro.
estuve estudiando el arte de rematar de cómo se llama, de rebatir las objeciones. Es un libro de Charles B. Roth, que era un bateador de béisbol y que nos gustaba mucho porque el concepto de él era que un bateador a medida que tiene más strikes o más bolas, está cerca de tener su, su home run. Home run. No se llega a los home runs de primero. Y este, me, eso me, me caló mucho a mí, que hay que aguantar varios nos para que llegue un sí. Yo tuve un cliente, no le voy a mencionar evidentemente el nombre, pero yo siempre lo cuento como historia muy simpática, porque él vivía ahí por la zona 6 y tenía una, un depósito enorme de huevos. Uno entraba caminando entre huevos en esa su casa. Y le estaba ofreciendo, ya le había ofrecido como 5 veces, habíamos hecho eso. Y siempre que yo llegaba, le pase adelante, donde dice él y la señora, los niños llegaban a darme las buenas noches, él sacaba la botella de whisky y todo, y al final me iba y no le vendía, o sea, la gran puchica, ¿verdad? Y Panamericana tenía un producto muy bonito en ese que se llamaba Convenio de Protección de la Familia, que eran unas unidades que uno compraba a 15, 10 o 20 años, en donde el valor que uno compraba al principio era bastante más alto y al final se desaparecía. Y era para poder cubrir la parte inmediata de necesidades de protección. Porque les quiero decir que mucho de la gente ahorita vende pólizas, no vende satisfacción de necesidades, vende pólizas de 100 mil, de 150 mil. ¿Será eso lo que necesita la gente? No. Cuando vende pólizas de dólares, le digo, y si el cuate no tiene dólares, tiene que sacar al banco y hay una devaluación, ¿qué le vas a decir? No se puede vender dólares así porque sí, ¿verdad? Y esa fue mi gran ambición con abrir PSM. Pues finalmente el señor este, un día que yo dije, ya no. Y volvió a sacarlo, sacó el whisky, sacó un montón de latitas ricas y todo. Y entonces al final me dijo, mira, don Luis, yo lo que quisiera es que tal vez me hiciera no sé qué diablo. Entonces me puse como la gran diablo. Y con toda cortesía le dije, don Carlos, hágame un favor, me disculpa con sus hijos hoy. No, si ya se durmieron, don Luis. No, discúlpeme con ellos porque yo estaba hablando por el pan de ellos, la comida de ellos, la educación de ellos, y no lo supe hacer. Ya no lo quiero molestar, don Carlos. Buenas noches. Yo nunca me animaba a hacer unas cosas así, porque decía, muy grosero, muy vulgar. Pues al día siguiente, cuando estaba entrando al salón de sesiones de la PALIC, me estaba llamando él y me dice, mire, don Luis, usted me jodió. Véngase que ahorita le compro las bolas. Ya está. Me tocó el corazón. Buenísimo, señor. Yo dije, nada, este señor ya me fregó mucho. Ay, porque es lo que le llamaba Oscar Menéndez Mina, que fue otro gran vendedor, que decía, eran huevos de China, que los empollan y nunca revientan. Sí.
Luis, y dentro de tu conversación, pues yo encuentro pues un mensaje bien, bien sutil y creo que importante de transmitirle a nuestra comunidad en Cultura Seguros. Tú has hablado y que es muy importante el prepararse. Principalmente ahorita decías, el bateador empieza y no el de primas a primeras va a lanzar home runs, sino que primero va a lanzarle y le va a pegar al aire y después le va a pegar al casco del catcher y después va a tirar el bate, pero es la preparación. ¿Qué has hecho tú? O sea, nos comentabas ahí que siempre muy inquieto, estudiando, preparándote, buscando, investigando. Esa es una base fundamental para poder tener éxito en la industria de seguros. La verdad es
que yo siempre estuve estudiando. Nunca dejé de estudiar. Me enamoré de los textos del INRA. No sé si alguno de ustedes los ha usado. Que le enseñan a uno hasta cómo conseguir candidatos, cómo rebatir objeciones, cómo desarrollar centros de influencia. Son libritos chiquitos.
Sí, sí.
Pero en ellos fui creciendo y así aprendí mucho de gastos médicos, porque esta otra organización, ¿cómo se llama? Hombre, se me van ahora los nombres. Ahí me disculpo mucho, porque tengo 80 años, pero en esa yo saqué y todos los de la oficina lo sacaron, porque yo a todos les pedía. Y Sandro es un tipo que es impresionante. Él, cuando venían los exámenes, pero los exámenes los tenía que ir a tomar uno a Liga, no eran así exámenes que uno hacía, eran exámenes, ¿verdad? Y Sandro me pedía 3 días, y en los 3 días se estudiaba el libro y se los aprendía. Y yo le llegaba a preguntar a Sandro algo, me decía, sí, eso creo que está en el capítulo, no sé qué, en tal página y todo, porque era enorme su memoria. Pero no es insisto, no es fácil, hay que estudiar, dicen que el vendedor de seguros vende de todo, pero desafortunadamente se perdió la escuela, porque ya no hay compañías que realmente capaciten. Pues si lo hacen es muy breve. En Panamericana uno pasaba por un, había un entrenamiento que duraba casi 6 meses, lo financiaban a uno para mientras salían a vender con uno, uno empezaba a vender. Era difícil, no era fácil. Y claro, uno tiene las inquietudes y empieza a investigar, ¿verdad? Y empieza a averiguar más. Pero una de mis grandes preocupaciones es que el seguro de vida ahora, la forma más común de venderlo es lo que se llama el seguro de vida universal. No sé si ustedes conocen el concepto, que es básicamente una cuenta corriente en donde uno deposita dinero y hay cargos. Y hay rentabilidad y hay costos financieros. Eso no es fácil de manejar. Y si la gente no maneja matemáticas financieras, no le va a ser fácil manejar. Y a mí me sirvió para hacer el primer plan de financiación. Ya les platicaré de eso en otro capítulo. El primer plan de pensiones que yo hice fue el de la Embajada de los Estados Unidos. Sí, ese. Que fue en 1990 también. Y lo hice a base de pólizas de seguro de vida individual porque no había ningún banco que tuviera un sistema de administración de inversiones. Y entonces, pues por conocer el producto lo pude usar. Desarrollé un montón de cosas que vale la pena que se las explique porque, como les dijera, de los activos que tiene ahorita Panamericana, Palic, casi un 50% son los fondos del plan de pensiones de la Embajada de los Estados Unidos, que están acumulados en esas pólizas. Es un montón de plata. Lo hice también en Honduras con las compañías azucareras hondureñas. Bueno, lo hice con las embajadas de Estados Unidos en Honduras, en El Salvador y en Costa Rica. Pero una cosa que me ha ayudado a mí es que yo tengo mucha simpatía con los números. Me gustan los números. He trabajado, estudié ciencias actuariales también para desarrollar planes de pensiones. Yo creo que vale la pena que un capítulo posterior platiquemos un poco de qué son los planes de pensiones, cómo se hacen, porque es un futuro enorme el que hay eso aquí en Guatemala. Nadie sabe nada de planes de pensiones. Ahorita mismo están hablando porque parece ser que la SAT quiere abrir un plan de pensiones para sus empleados, ¿verdad? Los planes de pensiones, no, ahí no es cosa de comisiones, ahí es cosa de saber cómo se hace.
Exacto, sí.
Definitivamente vamos a tomar la palabra para poder uno hacer un capítulo específicamente de ese tema. La verdad es que está bastante interesante conocerlo y pues posiblemente sea un tema, como bien dice, que se va a desarrollar más en algún futuro, creados específicamente para ciertas instituciones, pero puede ser que sea también abierto para todo el público, ¿verdad? Va a ser muy interesante. ¿No, Tomás?
Claro. También puede servir para financiar el pasivo laboral de las empresas. No solo por muerte, sino también por despido o por terminar su relación, ¿verdad?
Claro, pero esto es una excelente.
Y otra cosa que me tocó hacer mucha, y tal vez una de las pólizas más grandes que existe en Guatemala, es la de Cementos Progreso, es autoasegurar. O sea, solo asegura cierta parte del riesgo y todo lo demás lo absorbe, se asume, se administra.
Ah, ok. ¿Lo absorbe la empresa?
Sí.
¿O cada uno asegurado?
Todo ese cálculo se los hice para que ellos no tuvieran que hacer, porque resulta que hay un momento en que dice uno, pues que estoy pagando un montón de primas y lo que me dan en reclamos, entonces se hace un convenio para que pueda recuperar todas las primas en exceso que paga. ¿Qué son primas en exceso? Son las primas menos los reclamos, menos la utilidad de la compañía, se vuelven primas en exceso y se le devuelve al cliente.
Interesante. La verdad es que es una buena decisión. Bueno, y esto solo Cemento Progreso lo ha hecho actualmente. No sé si alguien más lo... Solo Cemento Progreso.
Perdón, Jaime, no te oí.
Aunque solo Cemento Progreso ha hecho este plan.
No. También Bandewa. Empresa eléctrica, varias empresas.
Interesante.
No, yo te digo que Cementos Progreso es la más grande que he hecho en ese sistema.
Ah, la más grande. Sistema. Ah, ok, la más grande.
De aquí de Guatemala. Porque la de Bandewa es realmente del monte, que está en toda Centroamérica y así está manejada. Es una sola póliza en toda Centroamérica y la administra la aseguradora. Y ahí le vendes servicios de administrador, de administración, no a seguros, ¿verdad? Y a eso van todas las grandes organizaciones.
Sí, definitivamente ahí tendría que...
El esquema de empresa eléctrica es bien interesante porque se lo desarrollamos de tal manera que pareciera que siempre está asegurada, pero la empresa eléctrica recupera todas las primas en exceso. Y cuando hay mala inestabilidad, está pactado cómo se incrementan las tarifas.
Y eso al final es beneficio, siempre hay un beneficio también para los, en este caso, los corredores. Imagino que en ese entonces, ¿quién lo tenía o quién lo tiene actualmente administrando?
Cementos lo tiene todavía Teniseguros.
Teniseguros. Y digamos, en cuanto a beneficio de esa, digamos que repartición de riesgo y por ende la devolución de prima, ¿es favorable aún para el corredor?
Sí. El corredor, de todos modos, es un intermediario y de la parte que está asegurada recibe comisiones.
Perdón, para una aseguradora, perdón.
Para eso también. Todo, es que eso es lo bonito de eso, es ganar, ganar.
Claro.
Nada más que, ¿cómo te lo pusiera para expresarlo así? Antes, una compañía de seguros, como los planes dotales, ¿verdad? Que recibían un montón de primas y te devolvían la suma asegurada al final, pero se habían hartado de interés en la aseguradora. Ahí nacieron los planes de seguro de vida universal. El seguro de vida universal es precioso. Si no hubiera sido que conocí tan a fondo el seguro de vida universal, nunca hubiera podido hacer un plan de pensiones. Con eso te digo todo.
Algo muy interesante.
Se lo voy a explicar despacio en otra.
Sí, me parece muy interesante. Sí, vamos a desarrollarlo bastante bien ese tema. Y para saber también un poco, Luis, obviamente nos habló un poco de su trayectoria. También estuvo con ciertos corredores de seguros. Toda esa experiencia que ha tenido, digamos, le ha dado tal vez un panorama general de Guatemala y a nivel centroamericano, cómo está la cultura de seguros. ¿Cómo es y cómo fue en ese entonces y cómo ha visto esa evolución de ese despertar de necesidad de las personas del seguro? ¿Cómo fue que también en su momento o qué actores fueron los que ayudaron en ese entonces para que hubiera esa cultura de seguros? Porque también, como hablábamos, no muchos les interesaba trabajar en seguros. Obviamente los que estaban eran unos totales profesionales y tuvieron una muy bonita carrera, pero hablamos hoy en día también no muchos están interesados en trabajar en seguros porque no conocen todo esto, ¿verdad? Como bien le comentaba, nos interesa saber mucho de su trayectoria porque esto nos da inspiración para los que quieran crear una carrera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree que ha sido la evolución de la cultura de seguros en general, a nivel general, tanto asegurados como la misma industria?
Sí, lo que pasa es que imagínense que, me voy a recordar un poco esa cifra en PALIC. Cuando yo empecé, y esto hace ya, fue en el 71, un agente que PALIC lo capacitaba, le costaba $37,000 en ese tiempo. Capacitarlo, estoy hablando de hace 50 años. Y entonces, ¿qué sucedió? PALIC preparaba y preparaba, porque ellos han sido los que abrieron la brecha aquí. Bueno, para darles una idea, PALIC en ese tiempo vendía el 48% de las primas de seguro de vida de toda Guatemala.
¿Qué su participación que tenía?
Pero porque capacitaba a sus agentes.
Porque capacitaba a sus agentes. El problema
de capacitación es también que tienen que meterse a matemática financiera para entender bien lo que es el seguro de vida universal. Yo estoy ahora por escribir un libro, estoy ya haciendo su estructura, en donde la idea es una de mis ideas loca, ojalá que me dé tiempo a hacerla. Quiero escribir un texto de seguros, pero en novela. O sea, como muy narrativo para que se vuelva muy fácil de asimilar.
Para que sea más atractivo también.
Sí.
Claro.
No mucho tecnicismo.
No, y por lo menos los tecnicismos, que no haya que mencionarlos, sino explicarlos, ¿verdad?
Explicarlos, sí, sí, sí. Que es lo que en Guatemala nos hace falta mucho, pues.
Y, por ejemplo, yo estuve con Kiki Rodríguez y con Carlos Díaz y con Carlos Cáceres y todo, cuando se estaba haciendo el pensum de la licenciatura en seguros, y me salí y les dije, muchachos, pues, casi que el que sale de ahí es para tener una aseguradora, sabe de leyes, sabe de finanzas, sabe de seguros, sabe todo, pero no sabe de seguros, pues, ¿sabe? Es tan amplio el pensum que creo que es un desperdicio. Yo les decía, muchas veces hay especializaciones, porque además se llaman seguros, el seguro de daños y el seguro de vida, y el seguro de vida hay planes de pensiones, hay seguro médico, hay invalidez, en daños hay interrupción de negocios, hay daños causados por causas externas de la naturaleza que no son un terremoto ni nada. Hay una serie de cosas que es mejor especializarse en algo. A mí, yo vendí muchos daños sin saber mucho de eso, porque finalmente terminé aprendiendo porque pues, mis socios eran de daños. Yo era el único que manejaba en Tecnoseguros toda la parte de vida. Pero lo que en alguna forma fue nuestro éxito, que nos especializamos. Brian es el especialista de fianzas.
Si alguien quisiera, digamos, está en su carrera de seguros, iniciándose o por lo menos en la mitad de su carrera, ¿cree que el éxito está en que desarrolle más un tema en específico? Ejemplo, si yo actualmente tengo una cartera de prácticamente de todos los productos, pero ¿cree que me iría mejor si yo me dedico más a uno en específico? No tener la, el amplio abanico para...
Pues mira, Jaime, lo que pasa es una gran incógnita, porque uno siempre está hablando de que por no cubrirlo todo, le falla al cliente, se lo quita a otro, porque otro sí se lo cubre, que eso nos mantenemos, pero es una decisión muy personal, ¿verdad? Yo tengo uno de mis hijos, se dedica a seguros, él vende seguros y solo vende vida y gastos médicos, no vende ninguna otra cosa, ¿verdad? Pero todavía él no se ha metido, él lo hacía porque me admiraba y él quería ser igual que yo, pero él no se ha metido en la parte interna, en las entrañas de lo que es el seguro para conocerlo y saber cómo hacerlo funcionar, ¿verdad?
Tendría que desarrollarlo también, como bien hablaba, de tener una base matemática, conocer un poco más de finanzas, la parte legal.
Yo diría también, que para vender seguro de vida universal, si alguien no entiende finanzas, no se debería meter.
Sí, o sea, no vender pólizas, como bien decía, sino que específicamente cubrir la necesidad de otras personas.
Yo llegué a tener 97% de persistencia, que era una de las mejores persistencias. No se me caían mis pólizas.
Increíble.
Bueno, el otro día me decían que de los 198 asegurados que empezaron en PSM, no lo tendría que averiguar si es cierto, todavía había 70 que siguen pagando después de 50 años, de 30 años.
Sí.
Qué increíble.
Eso da una señal de que pues es bastante sólida, ¿no?
Ah, y vieran, ya cuando les platiqué PSM, eso, ahí estuvimos. Esa sí es una lección.
¿Sí?
Esa sí es una lección, lo que nos costó crecer es.
Y para saber un poco también ya, como para pasar a esa parte de saber un poquito de su versión, cómo fue la... Ya nos habló un poco de la creación, pero en sí quisiéramos saber un poco de más a detalle, qué es, tal vez se nos pudiera explicar... Bien, hablábamos anteriormente, tal vez no tanto tecnicismo, pero para alguien que quiera conocer, que esté fuera de seguros, ¿qué es RPN? Inicialmente vamos a discutir un poco de RPN. ¿Por qué cree que es más favorable tener RPN? ¿Y qué beneficios tiene una persona o una entidad al tener RPN, a contar con RPN?
Lo mejor es entender qué es RPN. RPN es diferente para quien lo use. Para la aseguradora es un control de costos. Para el asegurado es una facilidad de accesar servicios médicos. Y para el médico es una forma de obtener bastantes pacientes con capacidad de pago. Pero todo esto, este tripartito se regula. Porque a mi gente le costaba decir, por ejemplo, llamaban, es que llama a don fulano, que es el gerente de no sé qué compañía, y dice que el ginecólogo de su esposa no está, y que por qué no lo ponemos. Y al principio lo hacíamos, y dije, entonces no, todos van a ser médicos de RPN. Se supone que los médicos de RPN se les garantiza una clientela, porque a ellos se va a buscar a través de las, y todos los ponemos ahí. Yo les quiero decir, en RPN, cuando yo empecé, a mí casi me linchan en un hospital. Fue un médico que me defendió y todo, ¿eh? Pero fue difícil. Y después todo el mundo quería ser
médico de RPN. Sí, algo que le interrumpa acá, pero algo que platicamos también con el doctor Francisco Coma, que tuvimos la oportunidad también de conversar, que fue uno de los también que inició Salud Siempre, imagino que sabe de este tema. Él nos comentaba la dificultad que era poder conversar con los médicos. ¿Cómo fue de su lado el hecho de poder hacerlos parte de este proyecto? Bien nos hablaba de la complicación que tuvo en ese momento y que luego pues, pasó a ser un beneficio para ellos. ¿Pero qué creen que fue lo más difícil para ellos? ¿Y por qué ellos tal vez se resistían en ser parte de este proyecto?
Yo me recuerdo bien... en un hospital, y por discreción no lo voy a mencionar, que fue donde más me acribillaron, me decían, pues es que vos lo que querés es socializar la medicina. Vos sos comunista. Y decías que no entra el que no quiere, le decía yo. Sí, porque nos vas a joder y después no nos van a dar clienteles, clientes a nosotros. Decían, no podía salir. Y un médico se levantó y dijo, miren, don Luis aquí no se ha alterado para nada y nosotros parecemos patanes, como le estamos hablando. Porque ellos se defendían con que ellos se habían quemado las pestañas. Me recuerdo que en un hospital, un médico me habló y me dijo, es que usted cree que el hospital es con el que usted contrata. Este hospital vale por los médicos, no por el hospital. Nosotros somos los que le damos a este, yo dije, evidentemente, ¿verdad? Ustedes son los que tratan, ¿eh? Y él me sangoloteó duro, ¿sabes? Y él fue el que me defendía en otro hospital.
Okay. Cuando ya entendió también cómo era todo.
Sí. Claro, porque... Y pues a mí me decían que iba a socializar. La forma de desarrollar, yo me fui hasta investigar, hasta tuve una cuestión, yo tuve que traducir las tablas de la California Workers' Compensation para que es la que tiene los ¿cómo se llaman? Los códigos de los CPTUs que dicen, ustedes conocen los catálogos de la...
Sí, sí.
Que están todas las operaciones. Ellos son los que más la trabajan porque en California eso lo desarrolló la organización que maneja lo que se llama Workers' Compensation, que es es como el... Es el que paga los beneficios médicos relacionados con el trabajo. Esa es una cosa que en Guatemala es bien interesante, no sé si ustedes saben, pero Guatemala es el único país de América Latina que no tiene un capítulo en el Código de Trabajo para indemnizar a los empleados por riesgos laborales. Se les cayó el capítulo en algún lado porque no entró. Y en todos lados hay. En Estados Unidos es mucho más fuerte, ¿no? Y California desarrolló eso.
Ok, perfecto, Luis. Gracias ahí por contarnos. Pues una de las dudas que yo tengo al día de hoy es, ¿cómo nació RPN y cómo está al día de hoy? Sigue siendo el mismo concepto, pero la estructura ha cambiado, ha variado. ¿Cómo se ha visto el adaptarse en el tiempo? Porque, por ejemplo, ahorita por COVID-19... No sé qué pasó con RPN, tuvo que haberse adaptado, no sé, pero desde hace cuánto tiempo que se creó al día de hoy, RPN sigue siendo en el mismo concepto, pero se ha tenido que ir mutando, pero adaptándose a las necesidades, me imagino, o se sigue manteniendo igual a como nació.
Pues como te digo, si seguimos estas tres definiciones, siguen siendo las mismas. Para el asegurado, es un acceso, es facilitar el acceso a los médicos, okay, y reducir, sí, su desembolso. ¿Cómo funciona esta cuestión? Yo me voy y hablo con proveedores, que pueden ser médicos, farmacias, laboratorios, hospitales, y les digo, ¿cuánto cobran ustedes? ¿Qué descuento me hacen por trabajar?
Traerle a clientela.
Ese es el principio básico. Unos dicen, no te voy a dar descuento, otros sí, y yo nunca quise trabajar con descuentos porcentuales, porque todo me suben un poco para decir que ya me bajaron. Entonces, trabajé con catálogos de procedimientos, catálogos de exámenes médicos, catálogos. Entonces, por medio de catálogos fijábamos los precios. Y cada quien fijaba sus precios. Y algunos ya tenían sus propios catálogos, entonces desarrollé mi sistema, equivalencias de los catálogos de ellos para irse con los míos. Entonces, eso sigue siendo igual. Como les digo, esto se llama en los Estados Unidos PPO. Si en los Estados Unidos ustedes le hablan a cualquiera de un PPO y todo el mundo sabe lo que es un PPO, es una red de proveedores negociados. ¿Por qué? Okay. El managed care salió antes de que existiera el managed care, que es el que me hizo nacer las prepagadas y las redes de proveedores. Antes de que existiera eso, cada quien iba a un hospital, le cobraban y después reclamaba. Y ahí venía que si le gustaban, que si era razonable, acostumbrado, y un montón de babosadas. Entonces no les funcionaba y había mucha queja. Entonces, en los 80s, 82, 83, nació Managed Care, que fue el PPO, y fue donde yo lo traduje y todo, y me traje para acá el concepto de RPN. Que es básicamente eso.
Sí.
Dale.
No, sí, básicamente, sí, entiendo pues que las tres bases o los tres pilares se mantienen iguales, ¿verdad? Pero me imagino que en el tiempo ha tenido que evolucionar, porque no sé si, por ejemplo, ahorita se maneja mucho el tema de las especialidades, ¿verdad? ¿Nació con ese tema de las especialidades o ha ido mejorándose en el tiempo?
Ah, evidentemente los procedimientos se mejoran, se van afinando, ¿verdad? Pero el concepto sigue siendo el mismo, no ha variado para nada.
Ok, perfecto, sí, gracias. Sí, sí, porque era una de mis dudas, el PS, el RPN se mantiene al día de hoy y ha dado apertura a manejarse bueno, a nivel de Centroamérica.
Mi concepción original de RPN es, no, ni siquiera la quería yo para Teleseguros. Nosotros nos estuvimos reuniendo durante varios meses con los gerentes de las aseguradoras. Y les dije, miren esto, para que lo hagamos que sea de todas las aseguradoras, lo montamos entre varios, que sea un ente que maneje esto. Todos estaban bien interesados, hasta que un día una aseguradora me llamó, mira Luis, brutal eso que estás haciendo. Pero montalo vos y nosotros te apoyamos. No, como yo no me voy a sentar con mis competidores a una mesa de junta directiva a decidir cómo hacer las cosas. Y entonces así empezó y a los pocos días me llamó otra aseguradora y así fue que lo montamos como de Teleseguros. Y de hecho yo tuve un pleito un buen rato con Ricky porque él decía, no, este es un activo, es un plus de Teleseguros, no lo pueden manejar otros corredores. Yo le decía, pero ¿qué más da? Después se decidió que sí podía ser para otros corredores, pero al principio eran solo carteras de Teleseguros. Yo le decía, no, hombre, es poca visión. Si nosotros lo hacemos para que todo lo maneje, nosotros vamos a estar untados de todo lo que se venda, que es lo que está sucediendo ahora.
Y a partir de RPN fue que se creó Mediprocesos, nos comentaba.
Sí.
¿Cómo fue esa?
De hecho, se sacó de Teleseguros Mediprocesos.
Sí, de hecho, nos comentaba también de que pues, otras aseguradas ya cuentan con esto, alguna vez es Roble. ¿Cómo fueron los inicios de Mediprocesos? Hace poco también tuvimos la oportunidad de hablar con alguien que está en Mediprocesos, nos hablaba de pues obviamente el día a día de esto, pero es bastante interesante porque ayudó mucho a la experiencia del asegurado, porque tal vez antes era mucho más difícil ver todo, bueno, en sí el seguro es muchas veces muy confuso para los asegurados, y la experiencia de ellos al utilizarlo era bastante tediosa, pero al tener esta idea de Mediprocesos ayudó un montón a la experiencia, ¿verdad? De cuestiones que eran largos procesos de días, posiblemente algunos de horas, ahora tenemos en minutos respuesta de una entidad que es Mediprocesos. Entonces me gustaría que nos diera a conocer un poco de dónde salió esa idea, si también es una idea tropicalizada de otro país, si es algo a partir de una necesidad de inicialmente de, no sé si fue inicialmente de Inseguros o ya fue cuando se independizó. ¿Cómo fue todo esto?
No, tal como les dije, nació como consecuencia de una práctica en los Estados Unidos, que es donde nació el seguro médico, de controlar costos. Y a mí me preguntaban mis clientes multinacionales qué hacíamos nosotros para cost containment. Y entonces ahí fue donde empecé a averiguar y estudié, y eran los famosos PPOs, que es Preferred Provider Organization. Entonces desarrollé RPN con ese concepto.
Pero
nada más que a mí me tocó hacer el golpe calcetín de ir con cada médico, ir con laboratorios, sí, ir con médicos, con todo el mundo a venderles la idea.
Claro, pero Mediprocesos, digamos que es un complemento de RPN, entiendo.
No, Mediprocesos es la organización que administra RPN.
Ah, ok, entiendo.
Sí.
Ya entiendo mejor ahora. Sí, interesante saber eso. También nos comentaba, Luis, de algunos productos que se fueron creando, porque nos hablaba, y también algo que me parece muy interesante que mencionó acerca de ser alguien que quisiera ser actuario. Hoy en día es un tema todavía muy difícil. De hecho, creo que
aquí
hasta
no
ahora
hay
se está desarrollando. Exactamente. Hasta ahora creo que se está desarrollando, ¿verdad, César? Un tema sí. para
actuar. Bueno, Ramón García Fargas, que fue un actuario español que trajo Julio Bonilla Barnoya en aseguradora Quetzal en los 60s, él se quedó aquí y fue el que desarrolló Seguros Universales, y él desarrolló un plan de funerario y cosas así. Él dio un curso de posgrado de actuariado, una sola vez, en donde estuvo Pedro Aguirre, estuvo Eddie Perdomo, estuvo Carlos Cáceres. Fueron como 12 personas que recibieron ese curso. Pero aquí no existe la carrera de actuariado. Yo lo estudié por correspondencia con la Eastern Pension. Sí. Y el actuariado de pensiones es al revés del actuariado de seguro de vida. Porque en el actuariado de pensiones, las utilidades para un actuario es que la gente se muera rápido, para no pagar mucho tiempo. En cambio, en el seguro de vida es que la gente viva mucho.
Tal vez nos pudieron ampliar un poquito más ese tema y que nos comentó en el segmento anterior acerca de la creación y la necesidad que se va a ver de no solo instituciones, sino que a título individual, hablando también por país, de la necesidad que hay de una pensión. ¿Cómo esto podría apoyar en sí a la población, en este caso a los que son asegurados actualmente, y cómo podría ayudar también a las empresas e instituciones a que puedan contemplar este tema de pensión?
Bueno, en los inicios de cuando uno está estudiando para carreras de seguros, se aprenden los 4 riesgos del ser humano. El ser humano tiene 4 riesgos en cuyo acaecimiento se necesita dinero. El más conocido es la muerte. Después, la salud, la invalidez y la vejez. Y esos se estudian como parte del seguro de vida. Aquí no lo hemos estudiado. Aquí la vejez solo la vemos, pero porque no hay planes asegurados de pensiones. Entonces, no, nadie le pone coco, pero es cuestión de saber utilizarlos. Es más, yo estuve capacitando a un grupo de muchachos para hacer planes de pensiones individuales, acercarse a personas que no tienen ni seguro social, ni nadie que les dé su vejez, y entonces hacer un plan de pensiones para ellos.
Interesante, porque sí, de hecho, muchas personas, la mayoría de personas en nuestro país, si no es que también a nivel latinoamericano, no tienen un empleo formal. O sea, ellos pues tienen su
70% de nuestra gente no tiene empleo, ni contribuye al seguro social, ni nada.
Exactamente.
¿Y de qué van a vivir? Eso es lo que sucedió en Argentina, que es un país más viejo, ¿eh? Ya les digo, 8 millones de jubilados en Argentina en este momento. En este momento, y ahorita porque resulta que la tesis de mi nieta fue los planes de pensión y su impacto en la parte social y económica de un país. Y pues estuvimos estudiando eso. Y 8 millones de jubilados en Argentina. Y solo 3 millones han pertenecido a algún organismo que los haya financiado. Los otros están siendo pagados con impuestos. Nicaragua, cuando empezó hace 2 años su problema de Ortega, fue porque el Fondo Monetario Internacional hizo ver que no tenía fondos suficientes para jubilar. Entonces vino y hizo modificaciones a los planes de pensiones, que fue lo que le resultaron en un montón de desfiles, y por eso lo retiró y ya no lo hizo. En Chile, con la caída de Allende y la entrada de Pinochet, Pinochet hizo un nuevo sistema de pensiones, que es lo que se llaman las administradores de fondos de pensiones, y le decía, usted no le paga a nadie, ni nadie le paga a usted, 10% de su sueldo se va a esto y eso es suyo. Cuando llegaron a jubilarse no alcanza el 10%.
¿Qué impacto cree que tenga eso, pues obviamente a nivel latinoamericano, financieramente?
Enorme. Bueno. Sería interesante, ustedes pueden ver, el Banco Mundial tiene un capítulo que son qué porcentaje del Producto Interno Bruto son los fondos de los planes de pensiones. En Estados Unidos es 124. Suecia tiene 140% del Producto Interno Bruto, es lo que tienen los planes de pensiones. ¿Saben cuánto tiene Guatemala?
0.00001.
4%.
Sí, sí. Es una nada.
¿Quiere decir que a largo plazo seguiremos siendo pobres como país?
Cuando empecemos a gobernar y preocuparnos de los problemas, en vez de ver qué robamos y qué, dónde hay... Te coloques, ¿eh?
¿Qué cree que deberían de hacer? Tal vez no el gobierno, pero tal vez sector privado, o bueno, tal vez aquí en el sector privado tal vez no podría involucrarse mucho porque hay muchas personas que no están trabajando con ellos. Pero ¿qué se debería hacer? ¿Quién sería el actor? O pues cada uno debería preocuparse por eso. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como población?
La solución es que exista un organismo central que maneje todas las, que no que maneje, pero sí que regule todas las pensiones y que exista algo que le genere. Porque aquí en Guatemala querían poner las administradoras de fondos de pensiones, Luis Flores y todos ellos me hablaron que por qué no lo hacíamos acá, pero aquí existe el pasivo laboral, que es muy fuerte. Uh-huh. Con el pasivo laboral que recibe uno por terminación de contrato, se puede comprar una pensión equivalente al 1.20% por cada año de servicio. Una pensión vitalicia. Eso es algo.
Sí, sí es.
Definitivamente ahí entra la parte también de, bueno, todos tendríamos
de cultura, que conocer
un poco, pero,
de conocer.
Exacto, pero también las personas que están apoyando, como bien hablaba, el tener como profesionales esta parte financiera, pero no solamente las personas que están en seguros. ¿Cómo cree que también podría esto impactar que, hablando nuevamente del tema de cultura de seguros, cómo podría impactar también no solo las personas que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Sino que también podamos inculcar a nuestros pequeños que están estudiando en el colegio, están en la universidad, cómo podríamos introducir el tema de seguros o desde casa nosotros, pero, o sea, antes deberíamos de nosotros como padres, como profesionales, deberíamos de prepararnos. ¿Cómo podríamos hacerlo e introducir esto en nuestra educación diaria para que sea desde raíz de nuestros niños?
Es una buena inquietud. Es bien bonito porque en mi primer libro que yo leí de Libra, habla de los cuatro riesgos del ser humano. Yo se los pregunto a mucha gente y no los conoce. Y ahí incluye pensiones, ahí incluye salud, invalidez y muerte. Cuando yo empecé en esto y empecé a desarrollar esto, me recuerdo que entré a conocer cómo funcionaba el Seguro Social y con la gana de conseguir un bulldozer para deshacerlo, el Seguro Social. Si no hubiera Seguro Social en Guatemala, no sé cuánta gente estaría bien clavada.
Es un mal necesario al final.
Lo que pasa es que es administrado por el Estado. El Seguro Social debería ser administrado por los que lo financian, que son los patronos y los trabajadores.
¿Cree que esa sería la organización que usted menciona de que debería existir?
Si el Seguro Social fuera universal, como lo es en Costa Rica, sí. Pero aquí el Seguro Social solo es para los empleados, porque ni siquiera los empleados de gobierno tienen Seguro Social. Para ellos está el Servicio Civil.
Es cierto que eso es otro diferente, ¿no?
Y también están el sistema de jubilación del ejército,
que es totalmente diferente.
Y la Universidad de San Carlos tiene el más abusivo de todos. Ahí basta que cuando uno cumple entre la suma de la edad y los años de servicio llega a 85, lo que sucede, lo tienen a 75, le dan el 100% de su salario. Wow. ¿Y qué sucede en las universidades de San Carlos? Que la gente toma cátedras ahí y cuando ya les faltan 2 años para jubilarse, se meten un montón de cátedras para que suba su ingreso y con eso lo jubilan.
Que dicen que no sueltan nadie una cátedra, ¿verdad? Ajá. Que son catedráticos, son por años catedráticos.
Y no, nadie se ha preocupado de regularlo.
Sí. Y al final es un beneficio para ellos, ¿no?
Claro. Es más, si el Seguro Social funcionara como tal, no había necesidad de seguro médico. Es más, gente de mucha plata que ha tenido un cáncer, cosas por el estilo, se los ha pagado el Seguro Social porque se meten al Seguro Social porque no les alcanza su seguro.
¿Cree que una solución sería, pues no sé si sería esa lo ideal, pero privatizar el Seguro Social? No privatizar, no, tal vez, pero...
No privatizarlo,
de alguna manera cambiar de
administrarlo fuera del gobierno.
Pero digamos, esa administración podría ser, digamos, hablando de quién podría tener la expertise para eso, sería una aseguradora.
Las aseguradoras lo tienen yo casualmente en la tesis de mi nieta, voy a ver si les consigo para que lo vean, porque ahí estamos planteando un ente suprajerárquico, que es el que maneja cualquier pensión que hay en el país, el que lo regula. Porque hay pensiones que son muy buenas, pero no hay dinero para pagarlas. Sí. La de la San Carlos, porque lo van a pagar los contribuyentes. Sí. Eso simplemente se suma como rubro de gastos de la universidad y no hay necesidad que contribuya. El Banco de Guatemala, que le hice una evaluación actuarial hace muchos años, esto digo hace muchos años, allá a finales de los 70s, ellos, es que no me podría extender mucho en eso, ellos contribuían con 6% de su sueldo. Y los fondos de pensiones son dinero que se guarda y debe ser invertido a buenas tasas de rentabilidad para que crezca.
Sí. Como principio de plazo.
Sí. En el Banco Guatemala, primero que todo, la contribución era baja. Cuando hicimos la evaluación, ellos tenían un déficit enorme, no lo voy a mencionar porque es un poco político el asunto, y tenían que incrementar la contribución a 18%. Guardaron el expediente en una gaveta. Posteriormente, en el tiempo de Mejía Vítores, les bajaron la edad de contribución. Cuando le baja a uno la edad de jubilación, reduce los años de ahorro y aumenta los años de pago.
Sí, sí.
Y encima, el dinero que prestan a los empleados, se lo prestan con tasas blandas abajo de lo que necesitan de rendimiento.
No, nunca va a ser el bolsón suficiente para tener... Para
y también pagar. Lo va a pagar el Estado, ¿eh?
Sí.
También lo van a pagar los contribuyentes.
Al final siempre lo van a pagar.
Y como digo, yo hablo del caso de Argentina. Los argentinos no pueden decir, bueno, viejitos, vean qué hacen, porque no, ustedes no contribuyeron a nada. Como no lo hicieron, se los traga el contribuyente. Sí. Ese es el caso de Argentina, gravísimo.
Es prácticamente similar al nuestro.
Sí. Bueno, aquí no lo hemos sentido. Somos un país muy joven todavía. Sí. Pero sí vamos a sentirlo muy fuerte.
Definitivamente. Qué interesante, Luis. La verdad es que hay mucho que conversar todavía y creo que le vamos a tomar la palabra de poder hacer otro episodio más en futuro, porque también nos tiene que contar un poco del libro que va a desarrollar, porque nos interesa. O sea, al final, como le hablaba en un inicio, esto va a ser ese legado que usted pues está dejando desde ya a los que estamos pues iniciando todavía en la carrera de seguros, a los que estamos interesados en desarrollarnos en la misma, ¿verdad? Entonces va a ser un aporte muy bueno, muy interesante, además de todos los aportes que ya ha dado anteriormente en la industria. Sí. y en general a los asegurados, como bien le decía, por la experiencia, una mejor experiencia al utilizar el seguro. Y me gustaría que nos diera, como le decía, un consejo, un aliento a esas personas que están iniciando y que quieren experimentar un poco más de la industria y quieren, pues, también como bien le decía, hacer su propia fortuna, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo les daría a ellos que sería muy importante implementar desde hoy?
Cuando yo recién entré al seguro, andaba en la Sexta Avenida y me encontré con un amigo de mi padre. Y lo saludé. Y me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Le dije, bueno, estoy en Pali, que estoy vendiendo seguros. ¡Ah, qué lástima vos! Pero ya vendrán tiempos mejores, amigo.
Increíble. Y desde ese entonces se tomaba así como una carrera de seguros. Hoy en día, aún.
Aún así se piensa, sí.
Aún así.
Dice, lo que hace es que vende seguros. Dice, así, un desprecio de la
grande. Y aquellos que probaron vender de todo, dicen, mira, yo no encontré trabajo en ningún lado.
Están en seguros.
Aunque sea de seguros, me vine. En o lo que se libros, me sale algo mejor.
Seguros o libros.
Sí, sí.
Pero Rodolfo Luján siempre me decía, mira vos, Huicho, me encanta cuando estoy preguntándole a un cliente cuáles son sus ingresos. Y si él supiera que lo que él gana es bastante menos de lo que yo gano.
Sí. Pero sí, es muy cierto. A veces uno que pues está en seguros, así como que, pobrecito, ¿no? Están seguros. Sí. Pero lastimosamente esa tabú que se ha tenido, o ese paradigma que se ha tenido, es porque es heredado, ¿no? O sea, desde siempre se le ha dicho a los papás.
Pero también es como te digo, que nos vamos a los extremos. porque hacen un pensum para una carrera de seguros, que es como para ser dueño de una aseguradora, no para trabajar en seguros, ¿verdad? Claro. Sabes de leyes, de impuestos, de todo. Pero eso no te ayuda. Lo que debería haber son verdaderas capacitaciones en el área de daños, en el área de vida, con conocimientos de reaseguro y de todas las alternativas que hay de asegurarse. Eso debería ser.
Sí, saber sí. Te cuento, Luis, que sí hace el pensum, porque actualmente yo que estoy enrolado ahí en la licenciatura de seguros de la Galileo y la maestría de seguros, pues ese pensum se ha tenido sus cambios, ¿verdad? Entonces, que incluso la misma Universidad Galileo este año está lanzando, pues, por primera vez lo que es una maestría en actuariado, pues. Entonces, se están haciendo cambios enfocados mucho a la necesidad de poder capacitar a la gente y poderle dar las bases, ¿verdad, Luis? Porque no se puede decir este está nítido ahorita y salga a hacer maravillas al mundo, porque tiene que llevar todo un proceso del aprendizaje. En 4 años es muy poco formar a una persona, o en 6 años, ¿verdad? Pero sí ha cambiado y ha mejorado ese aspecto. Como bien mencionabas, estuvo Bernardo Pineda, Carlos Cáceres, hubo bastante gente involucrada, Manuel Morales también, que estuvieron en el hecho de hacer ese pensum, que nació de una manera y con el tiempo, te digo, después de 21 años, porque esa carrera nació en 2000, hoy, 21 años después, estamos diciendo, ha mejorado, ha cambiado, se ha ido adaptando a las necesidades que tiene el profesional de seguros para poder desarrollarse, pues, en esta profesión. Lo tiene también INTECAP, de alguna manera, es el técnico que tiene.
Creo que lo de INTECAP es bastante más útil, es más práctico. Te da herramientas inmediatas. No te vuelve maestro, ni te hace doctor en seguros.
Sí, así es.
Pero te da la base.
Sí, entonces son dos entidades actualmente, INTECAP y la Galileo, que están capacitando al mercado de seguros, pues en dándole y brindándole esas herramientas para poder desarrollarse en esta bella industria que nos ayuda mucho a servirle al prójimo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ese consejo que pudiera darle a estas personas sería que no acepten que los demás le digan que la carrera de seguros no es la ideal y que igual se tiene que preparar. ¿Cree que ese sería el consejo o cree que podría aportar algo adicional a eso?
A mí me decía Franz Rothman una vez, me decía, mira, qué bueno que la gente cree que es una lata trabajar en seguros y que no se gana, porque así no hay tanta gente compitiendo.
Fuerte demanda, mejor más para nosotros.
Tal vez, no sé, quisiera pensar qué podría hacer para dignificar la carrera del seguro, pero es tanto dignificarla. Yo creo que lo que pasa es que nos fuimos desde una capacitación muy práctica como la que daba PALIC a una muy exagerada como la que está dando la universidad. Porque es demasiado, ¿no? Con eso no vas a vender. Ahora, si yo quiero ser un dueño de aseguradora, qué brutal, pero no me ayuda a vender. No me ayuda nada para vender. ¿Qué me sirve saber las legislaciones? Un montón de cosas que piden ahí. Es un pensum demasiado recargado.
Sería esa experiencia que tuvo de 2 semanas y a la calle, cuando empezó.
¿Sí? ¿Ah, va? Le pedían a uno 100 nombres, que eran con los que uno iba a empezar a vender.
Sí.
Y había que calificarlos y averiguar si estaban bien calificados. Otra cosa, aquí la gente no sabe ni calificar un candidato, le venden al que encuentran en la calle.
Sí, es cierto.
Sí, la segmentación del mercado, ¿verdad? Que a veces no se realiza. Se agarra lo que viene.
Y yo, como les digo, sí me puse a estudiar después de que salí de PALIC, porque ya nadie me daba nada. Ya no había ninguna aseguradora que estuviera dando, entonces yo me puse a estudiar.
Sí. Perfecto, Luis, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy.
¿Van a querer que nos ampliemos sobre los temas de RPN, PSM y pensiones, no? En otra oportunidad.
Sí, vamos a juntar en otra oportunidad.
Tal vez podemos hacer uno específico de cada uno de esos.
Para poderlos desarrollar ampliamente y creo que, pues, dejarle esencia de cada uno, pues yo creo que hoy nos has dejado ahí la semilla y esto va para largo, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy, pues quisiéramos que escuchar tus palabras de despedida de nuestra audiencia en Cultura de Seguros y dejar ahí abierta la puerta para los siguientes que vienen.
Claro que sí. Luis. Primero que todo, muchas gracias porque piensen en mí de nuevo. Me encanta compartir lo que he hecho. No le damos conocimiento, sino lo que he hecho. Pero quisiera que se entendiera que la carrera de seguros es muy remunerativa. Hay mucha gente que ha hecho cantidades enormes de plata que le ha servido de plataforma a partir de la carrera de seguros y que no eran gente extraordinaria. Ahí tienen ustedes un Moisés Coopersmith, que empezó en los seguros a los 17 años y hoy es millonario. Ricky Fernández. Han habido muchos de esos, pero es producto de la investigación propia. Nosotros como seres humanos tenemos el hábito de echarle la culpa a algún ambiente o a algún tercero de lo que no hacemos. Y no nos damos cuenta que lo que hacemos es lo que nos va a servir, no lo que podemos culpar.
Dejamos de hacer.
Muchas gracias, Luis. La verdad es que sí fue un honor.
En la medida que la gente se involucre en estudiar y platicar, hacer foros de conocimiento. Eso que mencionaba Rudolf Peters en los seminarios, esos que se hacían en el Centro Universitario Ciudad Vieja, eran unos foritos muy bonitos, iba gente, se discutía, se ampliaban los conocimientos, ¿verdad? Actividades de ese tipo, ¿no? Tal vez, por favor, no me malinterprete, no estoy en contra de la academia, de la universidad, pero no es eso lo que me ayuda a vender. Eso me ha ido a consolidar mis conocimientos después de que ya estoy vendiendo. Pero no me voy a ir a meter a 3-4 años de pensum para salir a vender, porque no lo hago, no lo voy a hacer.
Sí, perfecto.
Muchas gracias, Luis. Como les decía,
que pasen buena noche. Todos nos ponemos de acuerdo para desarrollar los otros temas.
Sí, ha sido un honor de tener con nosotros y pues íbamos a tomar su palabra para futuras ocasiones. Muchas gracias, entonces.
Claro que sí.
Feliz noche.
Un abrazo. Que pase gracias, Luis. Noche. Gracias por tu tiempo. Y amigos de Cultura de Seguros, pues muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Les agradecemos mucho por su tiempo y síganos en las redes sociales. Así que hasta una próxima entrega. Cuídense.